Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz. Con cambios en el 11 va a tener que afrontar el Cádiz el partido del domingo ante el Huesca, Gaizka Garitano, porque tiene sanción de Mario Climent en el lateral zurdo, así que oportunidad para un canterano, para Raúl Pereira, que ya ha tenido minutos esta temporada, pero que el domingo, salvo sorpresa mayúscula, no lo siguiente, va a ser titular en esa posición del lateral zurdo. Me parece lo que se le ha visto interesante, que puede ser un jugador, viendo que tampoco Climent está para tirar cohetes, porque no lo está, yo creo que está lejos del nivel que ofreció cuando llegó la pasada temporada, que incluso era hasta goleador. No estaba para tirar cohetes. Yo creo que Pereira, bueno, vamos a ver, pero tiene una oportunidad bonita y buena para demostrar que, oye, que estoy aquí, que le puedo competir el puesto a Climent. Un partido para tratar de olvidar el encuentro del pasado domingo en Las Palmas, así lo afronta hoy el equipo, que ha vuelto a los entrenamientos en la ciudad deportiva del Rosal, y también un poco con la crítica de la que hoy hablamos, más que crítica al análisis, porque lo que vengo repitiendo un poco en las últimas semanas, que el comienzo liguero del equipo no debe ocultar pues los déficits todavía y un poco el juego, y que se han ganado partidos que quizás no se merecían, igual que el otro día se perdió sin tampoco merecerlo, pero que sigo defendiendo que el equipo, yo creo que puede jugar mejor, puede tener por momentos más la batuta de los partidos y puede proponer más juego ofensivo, porque yo creo que es lo que le falta, proponer algo más de juego ofensivo. Sin olvidar que si algo ha conseguido ya Garitano es dotar a este equipo de un orden, de un rigor, de un nivel defensivo que es importantísimo, ¿eh? Que no se nos olvide, que todo eso es importantísimo en la categoría y que sin eso no vas a ningún lado. Eso es así. Pero que también le falta al equipo proponer algo más de fútbol, y más aún cuando tú sales en el 11 el otro día con Ontiveros y Suso, que ya lo quisieran pues la mayoría de equipos de la categoría. Y creo que ese ahora mismo es el principal debe del Cádiz, y repito, que sí, que el comienzo liguero es maravilloso, que sí, que son muchos puntos, que estás tercero, que sí, pero que no puedo, lo que no se puede es tirar de resultadismo en función del interés de cada uno, que valga el resultadismo unas veces y otras veces no. El resultadismo no debe tapar, entiendo yo, las cosas, igual que el otro día se pierde y no tenemos que decir vaya partido malo del Cádiz, porque a mí no me lo pareció. Tampoco podemos decir cuando se ha ganado gran partido del Cádiz porque ha ganado. Pues no, ni una cosa ni la otra. No se puede utilizar el resultadismo cuando uno le convenga para tapar el juego, ya sea bueno, malo, regular. No. Y yo creo que el Cádiz puede jugar mejor y tiene jugadores para hacerlo mejor, aunque Garitano diga muchas veces que es complicado, tal. Bueno, yo creo que se puede conseguir. Sin quitarle mérito a lo que ya ha conseguido Garitano con este equipo, repito, orden y rigor, que es importantísimo en todos los sentidos. Así que bueno, vamos a ver también de cara al partido del domingo ante el Huesca, en casa, cómo el equipo también pues se va preparando y cómo trata de olvidar lo que pasó el otro día ante Las Palmas. Venga, que arrancamos hasta las 4 en Deportes COPE. Vamos, vamos. Arrancando siempre con Motos Payán, tu concesionario Yamaha en la provincia de Cádiz, enseguida con el tiempo de tertulia, el tiempo de debate, también hoy pues hablando de Raúl Pereira, que lo dicho, pues va a tener la oportunidad de ser titular el próximo domingo, seguramente, y también hoy hablando de balonmano, del balonmano Jerez, aquí en Deportes COPE. El menú que tenemos por delante con Motos Payán, tu concesionario Yamaha en la provincia de Cádiz, aquí muy cerquita de la cadena COPE, en la calle Jimena de la Frontera, en el polígono exterior de la Zona Franca. ¡Vamos!
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
¡Payam, payam!
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El Virgili sigue haciendo historia, goleada cómoda del equipo panadero 2-6 en La Palma del Condado ante un rival de una división inferior. Así que el cuadro gaditano juega ya, va a jugar la tercera eliminatoria de la Copa y ya en casa la jugará ante un equipo de superior categoría, de segunda división, probablemente el próximo miércoles 29 de octubre. Así que el Vigili que pasa tercera ronda y ya la Copa del Rey la jugará a partido único aquí en tierras gaditanas. El domingo juega en casa, 12:30, Ciudad de Cádiz, ante el Córdoba Futsal B Patrimonio. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Comenzamos con tiempo de debate y saludamos a nuestro querido Willy Doña. Hola Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Qué chasquito te llevaste el domingo tú pensando antes del partido que si el Cádiz gana se pone líder en solitario, deja el séptimo lejísimo. Al final, esos mensajes los cargan el diablo, Willy. Es que yo a veces te lo quiero decir, pero me vengo arriba contigo y te digo, vamos, vamos, pero...
Que más chasco me lleve que por el resultado, por la actitud con que saltamos al campo.
Bueno, ahora me lo cuentas. Jesús Mejía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rubén, hola, Willy, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos.
¿Tú? Muy buenas tardes.
Tienes que mandarle los mensajes también a Jesús, esos mensajes, Willy, también. Para que Jesús se contagie de tu optimismo. Pero bueno, ¿de la actitud me hablas tú, Willy? ¿Sí? ¿No te convenció el tema de la actitud?
No como en actitud individual, como lo que ya hablamos de Ocampo semanas pasadas, sino la actitud global en cuanto a la manera de afrontar el partido, el pensamiento ultra defensivo. 70 minutos en los que apenas tuvimos intención ofensiva, algo totalmente incongruente con alinear juntos a Ontiveros y Suso. Si tú alineas juntos a Ontiveros y a Suso es para plantear el partido de otra manera, con unas intenciones mucho más ofensivas que las que vimos el otro día hasta minutos 70 aproximadamente.
¿Tú, Jesús, cómo lo viste?
Yo coincido bastante con Willy, ya no solo en la actitud del pasado domingo, que, a ver, el campo de Las Palmas es uno de esos 5 o 6 campos más complicados y es un estadio en el que a priori tú puedes perder, que puede entrar incluso dentro de los planes en la derrota, pero el Cádiz, que por segunda semana consecutiva, porque ya lo pudo hacer en la semana anterior ante el Ceuta, de ponerse líder, tenía esa opción de dar un golpe encima de la mesa. Y es que el equipo sale un poco a verlas venir. El primer disparo creo que fue de Ortuño en el minuto 70. Entonces ahí yo eché en falta un poco la ambición del equipo. Decir, mira, aquí está el Cádiz, nosotros vamos a ponernos líderes y vamos a ir a ganar el partido desde el minuto 1. Pero yo no entiendo que un equipo que tenga a Suso, que tenga a Ontivero, tenga el planteamiento que tuvo Garitano. Entonces, yo creo que es lícito estar contento, estar satisfecho por el devenir del equipo, que está arriba, que está tercero, quizás impensable a principio de temporada, pero también creo que es compatible con exigirle al equipo más en muchos partidos.
Yo estoy con vosotros en eso, ¿eh? Yo creo que el equipo, y más cuando plantas en el 11 a Ontiveros y Suso, que ya quisiera de los 22 equipos, o los otros 21, tener a Suso y a Ontivero en el 11 titular. Y que el equipo, que sí, que el equipo que esté Cádiz, yo creo que Garitano lo está haciendo competitivo a base del orden, del rigor y tal. Pero tienes que intentar proponer un poquito más de fútbol. Y aquí, y lo digo ya, estoy harto de escuchar ahora, es que con Álvaro Cervera y le compraba ahí la moto a Álvaro Cervera. Vamos a ver, es que con Álvaro Cervera este equipo ha hecho milagros, no sé, y no recuerdo yo que tuviera un 11 titular con jugadores del nivel de Suso y Ontivero, Álvaro Cervera aquí en el Cádiz. Lo digo porque es la eterna comparación que no paro de escuchar cada vez que se critica la propuesta ofensiva de este Cádiz. Entonces, no sé.
Es que a principio de temporada estábamos con un temor tremendo a la defensa. Decíamos, uff, este año los goles que nos pueden caer, con sin centrales de garantías nada más que Kovacevic, laterales que funcionan más en ataque que en defensa, y estábamos preparándonos el cuerpo para recibir hasta goleadas. En cambio, todos decíamos, este año el nivel ofensivo va a ser impresionante. Y resulta que estamos ofreciendo un rendimiento mucho mayor en defensa que en ataque. Son cosas que en pocas jornadas se nos ha dado la vuelta a la tortilla, está cumpliendo la defensa por encima de lo esperado, y en ataque el equipo está rindiendo, no te hablo solo del delantero, es todo el equipo, globalmente el equipo está rindiendo mucho mejor de lo que esperábamos en defensa, y peor, bastante peor, en ataque.
Sí, a ver, yo creo que ya que tú has sacado el nombre de Cervera, Rubén...
Lo saco porque no paran de sacármelo, sí. Jesús, para que yo me calle. Digo, está bien.
Pero lo que yo quiero decir que Cervera, que nadie va a descubrir el carácter defensivo que tenía Cervera, él lo acompañaba a nivel ofensivo, él potenciaba mucho a los jugadores que tenía. Es decir, Cervera, cuando en la primera temporada con el Cádiz, logró que Ortuño marcara prácticamente 14 o 13 goles en la primera vuelta. Ortuño no ha vuelto a tener esos números. El Cádiz tenía un estilo de juego con Cervera que era recuperar el balón en medio campo y abría rápidamente a las bandas porque tenía a Alvarito y a Salvi. Después el Cádiz, con el paso de los años, tuvo un futbolista como Perea, y Cervera lograba que Perea recibiera en tres cuartos, que era donde era peligroso. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Cádiz de Cervera sí lograba que sus futbolistas determinantes recibieran el balón o que tuvieran una mayor participación en el juego en zona decisiva. Ortuño dentro del área, Salvi y Alvarito a 50 o 60 metros para los contragolpes, Perea recibiendo a 25 o 30 metros. El problema que yo le veo a este Cádiz es que Ontiveros y Suso, que son dos futbolistas que no destacan por su velocidad, están recibiendo muchas veces balones a 65 o 60 metros. Suso y Ontiveros no pueden hacer nada, y es lo que decíamos el año pasado, es que Ontiveros, cuando juega detrás del punta por el centro, llega hasta campo propio a recibir. Es que ahí es un uno más. No, es que ahí es un futbolista que no destaca, que no es determinante, es uno más. ¿Dónde es un jugador que marca las diferencias? Pues en tres cuartos, claro. En la frontal del área.
Y nos lo decía ayer Oli, Suso, claro, tiene que jugar en la derecha. Suso no puede, claro, empezar en la media punta. Suso tiene que jugar en la derecha. Porque es donde ha jugado siempre.
¿Y el Cádiz qué principales dos armas le veo yo a nivel ofensivo? Uno, el juego aéreo de Álvaro García Pascual. Y después los disparos desde
el juego,
distancia,
sí,
de Suso, de Ontiveros...
Claro, pero ¿cuánto remate? Que ojo, García Pascual tiene un gran trabajo, ¿eh? Pero ¿cuántos, sí, remates tiene García Pascual a lo largo de los partidos?
Claro,
el otro día uno.
Es decir, el Cádiz le pone centros laterales a García Pascual apenas. Dos, tres por partido a lo sumo. ¿En cuántas ocasiones los futbolistas del Cádiz están logrando tener un tiro franco desde la frontal del área? El otro día Ortuño... Y deja de contar, y en casa ante el Ceuta creo que recuerdo uno de Tabata en la portería de fondo sur en la primera parte, pero poco más. Entonces, claro, todos estamos contentos con la fortaleza defensiva que está demostrando el equipo, pero creo que Garitano no está sabiendo potenciar las armas ofensivas que tiene.
Está claro que hay que conseguir un equilibrio, porque si no, lo que perdemos por un sitio lo que ganamos por un sitio lo perdemos por el otro, y así es muy difícil mantenernos en la zona alta, que yo creo que debe ser el objetivo, ir manteniéndonos en la zona alta. Y lejos, yo que soy el anti 50 puntos, yo me marco objetivos, porque en marcarte el objetivo de yo me conformo con llegar a los 50, pues entonces que el equipo termine la liga 18, se salve con 50 puntos y entonces todos contentos, ¿no? ¿Va a estar alguien contento habiendo cumplido el objetivo y quedando el 18 con 50 puntos?
No.
Yo creo que no. Y te pueden decir, oye, que este era el objetivo. Yo no estoy de acuerdo con que ese sea el objetivo. O sea, yo creo que debemos estar en la pelea por el sexto, por entrar entre los seis primeros.
Yo estoy de acuerdo.
Y eso se consigue con, con equilibrio defensivo-ofensivo.
Mm. Se consigue, pero ojo, que se consigue, que yo creo que estoy con Garitano en eso de que con el orden, el equipo, que no, esto no puede ser lo que era con Paco López, que esto era, esto era una locura, esto
claro.
Aquí no defendía ni el tato. Que primero tienes que, pero claro, que después tienes que proponerle al equipo una idea, un juego, e intentar ir un poco más a por los partidos. Es lo que pienso yo, o por lo menos tratar de, yo no te digo que tú vayas a Las Palmas y tengas que dominar el partido ante Las Palmas, no, pero en casa sí te lo puedo pedir. Yo creo que este domingo el Cádiz tiene que tener medianamente el control del partido ante el Huesca, por más que sea el Huesca, creo yo. No quiero decir,
hombre,
que
cuando,
¿no?
Sí, cuando tienes armas, cuando tienes soldados,
claro,
para,
cuando tienes gente para
ello,
eso es,
soldados
eso.
Para ello.
Sí. No sé. ¿Tú quieres añadir algo más, Su?
A ver, es que prácticamente lo que dice Willy lo coincido con él al 100%, es decir, a este Cádiz hay que pedirle más de 50 puntos. Es que no nos podemos conformar con 50 puntos, que sí, que los primeros objetivos, la permanencia, etcétera, etcétera, y mira cómo estaba el Granada hasta hace una semana. Pero yo creo que a este equipo hay que exigirle más, y es que si no se le exige al Cádiz que esté peleando por el playoff, ¿a qué equipo se le puede exigir? Es decir, un equipo que
claro.
Tiene probablemente a dos de los cinco mejores jugadores de la categoría, como son Suso y Ontivero,
claro.
Que tiene a un central que es Bojan Kovacevic, que a lo mejor sería titular en el 90% de los equipos de segunda y quizás en alguno de primera, que tiene a Mario Climent, que ha empezado mal, pero que yo creo que también sería titular en el 80-90% de los equipos de segunda, que tiene a Diakité, que también es un futbolista... que yo creo que cualquier equipo lo aceptaría y lo acogería con los brazos abiertos, que tiene a Suso, que tiene a Ontivero, que tiene a Tabata, a Álvaro García Pascual, que el año pasado salvó al Sevilla en primera división. Es decir, si a un equipo con esos mimbres tú no le exiges nada, no le exiges que esté entre los seis primeros, es que no sé qué equipo entonces va a estar peleando por estar arriba, si a ese Cádiz
claro.
No se le pide eso.
Es que después llegamos a los 50 puntos y bajamos los brazos, como pasó el año pasado. Y no apuramos, no exprimimos
Exacto.
Nuestras opciones de llegar arriba.
Bueno, veremos el domingo Cádiz-Huesca para volver a ganar, lógicamente, que es la prioridad. Jesús Mejía, amigo, muchísimas gracias.
Un abrazo a los dos, Rubén.
Gracias, Willy Doña, amigo, gracias.
Saludos para ambos y para todos los oyentes.
Y este fin de semana, oportunidad, como decimos, para Raúl Pereira, para el lateral zurdo, con la sanción de Climent, pues las puertas de la titularidad abierta para este canterano, que ya ha tenido minutos esta temporada, pero que, lo dicho, pues todo, vamos, salvo sorpresas mayúsculas, pues va a ser titular este domingo ante el Huesca. Lo conoce muy bien nuestro compañero Antonio Valimaña. Hola, Vali, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo le he visto lo que le hemos visto a Pereira y me parece... interesante, cuanto menos. Parece un lateral que puede aportarle cosas al equipo.
Sí, sobre todo a nivel ofensivo. Un lateral rápido, vertical, veloz, que en los pocos minutos que lo hemos podido ver en el fútbol profesional, que fue el debut la semana pasada ante el Ceuta y estos últimos minutos en Las Palmas, se le ve que es un jugador decidido, que cuando tiene el balón va de frente, que intenta ingresar en el área contraria, ¿no? Al fin y al cabo es un estilo... salvando las distancias, no parecido al de Mario Climent, que también es más ofensivo que defensivo. Por lo tanto, yo creo que bueno, tiene una gran oportunidad para intentar estar ahí, intentar hacerse su hueco en el fútbol profesional, aunque es verdad que ahora mismo sabe que Mario Climent es el que tiene esa titularidad en el Cádiz Club de Fútbol, pero bueno, poco a poco puede ir intentándolo y la verdad es que le ha llegado ese momento que por el que tanto ha trabajado desde que llegó a la cantera del Cádiz.
Tal cual. El año pasado en el filial, ¿no? Y ya este año en el primer equipo sí o sí.
Efectivamente, ya lleva prácticamente un lustro, casi 5 años con la cantera del Cádiz Club de Fútbol. Empezó en el balón cadete, pasó por el balón juvenil, por el Cádiz juvenil y llegó al Cádiz B, ¿no? Al Cádiz Club de Fútbol Mirandilla. También pasó por una cesión, tampoco fue muy, muy prolongada en el tiempo con el Atlético Sanluqueño. La verdad es que bueno, desde los 15 años lleva este jugador tiene 20 ahora, en la cantera del Cádiz Club de Fútbol y llegó procedente del Loluba, que es un modesto club de Algeciras. Le echaron el ojo y vino para acá, para Cádiz. Y bueno, la verdad es que es el premio, ¿no? Es la recompensa a ese trabajo de la cantera, que en los últimos años parece que se está viendo con mayor asiduidad, ¿no? Hemos visto ahí a Víctor Aznar, que se ha hecho con la portería del Cádiz Club de Fútbol esta temporada, Moussa Diakité, que también es un fijo en el once de Garitano, y al fin y al cabo, cuando económicamente el equipo no está en el momento más boyante, es cuando hay que tirar de canteras. Históricamente ha sido así, ahora parece que también vuelve a pasar, y la verdad es que, bueno, tiene una oportunidad importante Raúl Pereira, que, como decimos, tiene que seguir trabajando con los pies en el suelo, con la cabeza fría y aprovechando esas oportunidades que va a ir teniendo.
Yo te digo una cosa, tampoco está Climent para tirar cohetes, o sea, no es el Mario Climent de que llegó aquí en enero, que, bueno, que llegó también y empezó a marcar goles. No lo veo yo a ese nivel, ni mucho menos, ¿eh?
Evidentemente, y la realidad es que el titular ahora mismo es Mario Climent. Es la realidad que tenemos hoy día a día, ¿no? Pero yo creo que el propio Raúl Pereira se puede fijar precisamente en Mario Climent para asaltar la titularidad, porque así llegó Mario Climent al Cádiz en el mercado de invierno, que llegó prácticamente siendo un desconocido, sin experiencia en el fútbol profesional y con Matos por delante. Y al final, con sus buenas actuaciones, pudo llegar a la titularidad, se asentó, y esta temporada el que partía como titular era él. Ya lo ha comentado Calava en más de una ocasión. El Cádiz tiene un fijo, entre comillas, y uno que viene apretando. El que viene apretando es Raúl Pereira, y quién sabe si no se acaba comiendo a Mario Climent.
Vamos a ver.
La competencia, al fin y al cabo, la competencia es bueno para los futbolistas y también para el club. Sí, yo creo que eso es la mejor noticia que puede existir.
Sí, tal cual, es así. Vamos a ver, si, como tú dices, si no le gana la partida, tiene una oportunidad importante que tiene Pereira este domingo. Te voy a preguntar por lo que te toca, que es el Racing Club Portuense por inicio de temporada, pero quería comentar una cosa de ayer, que comentamos el tema de José González Jr., el jugador del filial que ha despuntado ya esta temporada, pero que el otro día se quedó fuera de la convocatoria porque no acepta la propuesta que le hace el club en cuanto al contrato se refiere, renovación del contrato. Y según nos cuentan desde el entorno del futbolista, es que se sienten engañados con el club. Tenía palabrado por el club una serie de condiciones, una serie de cuestiones económicas, y el club se ha echado para atrás y le ofrece otras cuestiones que no tienen nada que ver. Y el caso es que pasa esto, que lo dejan fuera de la convocatoria, lo cual a mí me parece lamentable que un jugador de 17 años lo dejen fuera de una convocatoria cuando va a llegar al partido, porque lo dejaron fuera de la convocatoria cuando llegó el Rosal el otro día, ante el partido ante Chiclana, y hagan este tipo de cuestiones. ¿Que lo hagan con futbolistas profesionales? Pues mira, yo qué sé. Pero con jugadores de la cantera, 17 años, y no me voy a meter en que si es hijo de tal, eso no tiene que, no, porque creo que el tratamiento tiene que ser con todos iguales, uh-huh, con todos los canteranos. Pero hombre, con un jugador de juvenil, 17 años...
Y sobre todo en el momento en el que llega esta situación, después del partido que se marca José González Jr. el pasado fin de semana, ¿no? Al final los clubes van a tirar para su lado, que intentar amarrar al futbolista en las condiciones que ellos quieren, y los futbolistas pues reclaman, como es lógico, su libertad a poder decidir también. Y claro, llama la atención que un futbolista que, como la semana pasada, estuvo tan acertado de cara a puerta, hizo tan buen trabajo, no tenga la posibilidad de seguir, ya no solo en el 11, ¿no?, sino si, de seguir convocado con su equipo. Yo creo que entiendo perfectamente la postura del futbolista, él busca lo, y del entorno del futbolista, él busca lo mejor para él, y si ha firmado algo, tiene que pelear por ello. Y
le han prometido algo, se lo han dicho, y no cumplen con eso.
Efectivamente, sí, la palabra debe ser lo más importante, ¿no?, en estos casos, por lo menos yo lo veo así. En cuanto a la postura del club, pues ya vemos que los clubes profesionales intentan amarrar para ello y llevan a cabo una serie de tácticas que ya sabemos cómo va el mundo del fútbol, ¿no? Pero yo me solidarizo totalmente con el futbolista, porque al fin y al cabo buscan su futuro, y yo creo que si le prometen algo, la palabra tiene que ser lo primero que debe cumplirse.
Buscan su futuro, y uno lo que quiere es triunfar en el club de su vida, que en este caso es el Cádiz, pero bueno, en fin. Hablamos también del Racing Portuense, de tu Racing, Bali, porque ha caído el entrenador Juanjo Durán. Yo creo que no estaba siendo tan mal inicio para que hubiera cese de entrenador, ¿no?
En el inicio no había sido ni mucho menos malo. 4 partidos, 1 victoria, 2 empates, 1 derrota. Partidos difíciles, porque venía el Betis, que es un recién ascendido, pero ha ganado los 3 restantes. Y es un equipo que sube cada año de categoría. Después tocó Internacional de Sevilla, que bajaba de tercera federación.
Atlético Palma del Río, que está en Copa del Rey, va a jugar contra el Betis, tiene a Sergio León en su fila, fue el único partido que perdió, y este último fin de semana La Palma, que era otro recién descendido desde la Tercera Federación, por lo tanto era un inicio complicado de temporada. Es verdad que el equipo no ha transmitido las mejores sensaciones en cuanto a juego, y se esperaba quizá un poco más porque se ha hecho una plantilla cuyo objetivo es subir de categoría. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que bueno, cuando destituyen, cesan a un entrenador a la cuarta jornada y siendo un recién ascendido, la verdad es que choca un poco. Choca un poco entre comillas porque, bueno, era algo que estaba en el ambiente desde la temporada pasada, antes del playoff, que podía haber un cambio y demás. Se apostó por Juanjo Durán continuó, lo hizo muy bien, subió de categoría el equipo y más allá del juego o no, los resultados estaban ahí. Pero al final, bueno, ya sabemos cómo va esto del fútbol. Ahora es Bruno Herrero el nuevo entrenador del Racing Club Portuense. Lo fue en su día del Jerez Deportivo Fútbol Club, del Jerez Industrial. Fue futbolista de la cantera del Sevilla y estuvo en varios equipos de la provincia y demás.
En el San Fernando, lo recuerdo yo, ¿no? No hace mucho.
Efectivamente, centrocampista, 30 y algo de años, hermano de un ex racinguista como Jorge Herrero, que estuvo en la etapa dorada del Racing Club Portuense con José Luis Burgueña, y por lo tanto va a ser Bruno Herrero el nuevo entrenador del Racing Club Portuense desde ya, y el próximo fin de semana debutará en Montilla a las 12:30 del domingo.
Pues toda la suerte del mundo para el nuevo entrenador del Racing Club Portuense. Antonio Alimaña, amigo, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Vamos a hablar de balonmano, del Club Balonmano Jerez, que tiene mucho que contar en este caso, todo en cuanto a cantera, escuela. Y yo creo que mirando sobre todo por el futuro, por el futuro del club jerezano. Julián Córdoba, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
Sobre todo con esa escuela mixta, ¿verdad, Julián? Que estáis ahí elaborando, trabajando y preparando día a día y que, como digo, pues es futuro del club, ¿no?
Sí, hemos comenzado este año una escuela en la Salle Buen Pastor, en el centro de Jerez, una escuela mixta para chicos y chicas entre 2016 y 2020, que bueno, tiene que ser el futuro del club, tiene que ser lo que en un futuro cercano nutra al club en la categoría benjamín y en la categoría de mixta, tanto masculina como femenina. Entrenamos 2 días a la semana, los lunes y los viernes, de 5 a 6:30. Todo padre o madre que quiera que su chico o chica pruebe, solo tiene que escribirnos a través del Instagram del club o a través del correo del club, que es balonmanojerez@gmail.com.
balonmanojerez@gmail.com, muy sencillito.
Eso, todo junto y con jota.
Entiendo, claro, es que hablamos de una escuela, además que como tú dices, pues al final también esto se trata de que los niños empiecen ahí, los niños y las niñas, porque es mixta, recordamos, y que vayan ahí creciendo a la par que su amor por el balonmano también va en aumento, ¿no?
Lo primero que tiene que hacer cada chico o chica es probar el balonmano. Ir a un par de entrenamientos, botar la pelota, pasar, tirar y ver si le gusta. En el momento que le gusta, lo que hay que hacer es tener la conciencia de que hay que ir a entrenar siempre, de que esto es un deporte que necesita mucho tiempo para aprenderse bien, es un deporte que necesita mucha coordinación, mucha repetición. Y nada, poco a poco integrándose dentro de la estructura del club.
Este año, Julián, ¿no tenéis equipo senior?
No, este año no hemos podido sacar equipo senior después de 5 temporadas consecutivas compitiendo en la primera andaluza. Ya desde hace un par de temporadas en la base del club, que era jugadores que habían jugado en la anterior etapa del club, en las categorías inferiores, en la categoría senior, jugadores jerezanos, pues ya se han hecho la mayoría muy mayores, bueno, eran medianos encima de 35 años, familia, hijos, trabajo, responsabilidades, y desde hace un par de años habíamos reforzado con chicos jóvenes de Grija, que allí no tenían equipo, pero bueno, al final, entre una cosa y otra, a la hora de verdad nos apuntamos a la competición este año, como todos los años, pero a la hora de verdad teníamos solo 9 jugadores senior. contando con que es una liga de 14 partidos por Huelva y Sevilla y después una segunda fase por Málaga y Córdoba, con 9 jugadores y 3 juveniles que iban a reforzar, era inviable. Entonces decidimos, antes de seguir adelante, pagar la inscripción, pagar arbitraje y tener que retirarnos a mitad de temporada, pues bueno, pues decidimos que de momento no hubiera senior en el club y ya de aquí a unos años intentaremos volver con chicos y quizás con balonmano femenino, con chicas, bueno, criados en el club y que he trabajado con nosotros desde las categorías inferiores.
No hay equipos senior, pero sí, bueno, además, como te he dicho, además de la escuela mixta, los equipos de cantera, ¿no? Que tenéis este año 4, ¿no?
Sí, hemos pasado en 2 temporadas de tener solo un equipo a tener 4, lo que consideramos que es un crecimiento realmente importante dentro del club. Este año tenemos los 2 equipos cadetes, cadete masculino y cadete femenino. Tenemos un infantil femenino en el que tenemos una cantidad importante de chicas, muchas de ellas nuevas que van a empezar a competir este año, y un alevín masculino que es la primera escuela que tuvo el club, que la tiene durante 2 años en Salesiano de Tamayo. Pues bueno, pues ya están ahí un poquito más mayorcitos los chicos y ya tienen edad alevín y van a empezar a competir. El plan del club desde luego es ambicioso, nosotros queremos seguir creciendo, seguimos formando a entrenadores, seguimos formando ahora a chicos y chicas para que sean árbitros, porque en cada ciudad se arbitra en la base sus propios chicos y sus propios
árbitros. También formáis árbitros, mira, no sabía yo eso, Julián.
Sí, mira, en balonmano pasa lo mismo que pasa en fútbol,
sí,
que de la categoría cadete para abajo, o sea, de 16 para abajo, los árbitros son de la misma ciudad, en la que se juega el partido. El único club que de momento no tenía árbitro de su localidad somos nosotros, pero bueno, nosotros pagamos más por un arbitraje cualquiera que cualquier otro equipo de la provincia. Porque al venir de fuera, aparte del arbitraje en sí, le tenemos que pagar 10 de kilometraje.
Claro.
Con lo cual, mis gastos de arbitraje son superiores teniendo 4 equipos a cualquier club que tuviera esos mismos 4 equipos.
Ya.
Entonces, el plan del club, como te digo, es ambicioso. Estamos formando entrenadores, con el nivel 1 y el nivel 2 de entrenador. Estamos formando árbitros para que piten en casa y también para que se desarrollen en el arbitraje y nunca se sabe hasta dónde se puede llegar si se empieza joven. El plan del club el año que viene es tener un equipo juvenil masculino, que este año no lo hemos podido pasar por tantos jugadores, pero tendríamos jugadores el año que viene, que ese equipo iría por Cádiz, por Sevilla y por Huelva a jugar, ya con un presupuesto ya bastante más elevado. Queremos tener una alevín femenino el año que viene, volver a la categoría infantil masculina de este año no la tenemos. O sea, en definitiva, el club tiene un plan a corto plazo bastante ambicioso para convertirse en otra alternativa deportiva dentro de la ciudad.
Pues yo creo que más allá del tema del equipo senior, que bueno, que evidentemente sí es una pena, pero que hay mucho, el club está muy vivo, Julián, que lo estáis demostrando vosotros, que con todo lo que tenéis en mente y lo que estáis haciendo, la escuela mixta, la formación, entrenadores, jugadores, la cantera y todos los proyectos que tenéis por delante, y ya solo queda que seguir trabajando, que al final lo importante, ¿verdad? Que la gente se implique también y que se enamore de este deporte que es maravilloso, que es el balonmano.
Sí, esto desde luego requiere un trabajo diario, requiere horas de manera altruista y bueno, no solo yo, sino todo mi grupo de entrenadores, de padres, de delegados, todos estamos comprometidos con sacar el club adelante y con que el club vaya creciendo poquito a poco. También todo eso depende mucho del Ayuntamiento de Jerez. Este año a duras penas voy a poder sacar la temporada adelante con las chicas, con el número de horas casi siempre entrenando en media pista que me ha conseguido el ayuntamiento, pero si yo paso el año que viene de 4 a 7 equipos federados, ahora mismo no tendría capacidad en cuanto a número de horas como para poder sacar estos equipos. Entonces hay que ver qué ocurre con el pabellón Acuña, que ha terminado la concesión del club de gimnasia, pero no se va. La concesión del equipo Narváez termina este año, en septiembre del año, en septiembre del 26. Hay que ver qué ocurre con ese pabellón, hay que reorganizar muy bien las horas. Lo que no vale es que en otros deportes de equipo un chico o una chica de 6 años o de 7 años entrenen siempre en pabellón cubierto y mis chicas del cadete tengan que entrenar la pista descubierta de la grama.
Sí, te entiendo.
Justo no es. Entonces yo no pido un trato de favor, le pido el mismo trato que hay que tener para todos los equipos. Antes había una realidad deportiva y ahora hay una realidad deportiva más balonmano. Y los pabellones siguen siendo los mismos. Con lo cual hay que empezar a reformular. Y hay que empezar a sacar a los más pequeños a la calle. Llueve, mala suerte, no entrena. Como le pasó a mi escuela en Salesiano el año pasado. Que muchos entrenamientos los tuvimos que suspender.
Bueno, pues también dicho queda, por vuestra parte, por tu parte. Julián Córdoba, presidente del Balonmano Jerez. Seguimos hablando. Julián, gracias.
Muchas gracias a ti,
Iván. Y con esto dejamos por el día de hoy. Llegamos a las 4, ahora sí que la tarde, con Pilar García Muñiz. Adiós. Nos prometimos el mar. Y me pasaba las horas apoyado en la farola. Su puerta, solo por verla pasar, aguantando las tormentas.